Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 31. El antiguo árbol genealógico de la familia. Meditación para la oración de apertura. Voy a leer del libro El discurso maestro de Jesucristo, comenzando en la página 111, último párrafo. Páginas 111, 112, Jesús. Deseó fervorosamente que la muchedumbre apreciase la misericordia y bondad de Dios. Como ilustración de su necesidad y de la voluntad de Dios, para dar, les presentó el caso de un niño hambriento que pide pan a su padre carnal. «¿Qué hombre hay de vosotros?», dijo, «que si su hijo le pide pan, le dará una piedra». Apela a la afección tierna y natural de un padre para con su hijo, y luego dice, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Ningún hombre con corazón de padre abandonaría a su hijo que tuviera hambre y le pidiese pan. Lo creerían capaz de burlarse de su hijo, de atormentarlo con promesas, para luego defraudar sus esperanzas. Nos atreveremos a deshonrar a Dios imaginando que no responderá a las súplicas de sus hijos. El Espíritu Santo, su representante, es la mayor de todas sus dádivas. Todas las buenas dádivas quedan abarcadas en esta. El Creador mismo no puede darnos cosa alguna que sea mejor ni mayor. Si nosotros no creemos lo que Dios nos dice, si no creemos lo que Él dice de Él, entonces lo estamos deshonrando. Él está muy ansioso de darnos buenas dádivas, pero si solamente las queremos. Él está particularmente ansioso de darnos el más grande don, el don del Espíritu Santo. Naturalmente, con este don todas las otras dádivas son dadas. Este fue el don que Salomón pidió, y con este les fueron dadas liberalmente todos los otros dones. Nosotros igualmente oraremos por este gran don. Esto es lo que Dios nos quiere dar si solo, sincera y honestamente prometemos positivamente usar el don en la manera que Él quiere que lo usemos. Propiedad literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. El antiguo árbol genealógico de la familia. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 8 de marzo de 1947, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Volvamos al undécimo capítulo de Isaías, y comencemos nuestro estudio con el primer versículo. Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí tenemos un árbol genealógico de familia en que están representadas tres personas. No se dice en el versículo a quién está representando la vara. No dice a quién representa el vástago. Pero dice que el tronco es Isaí, el padre del rey David. Entonces la vara que salió del tronco, no puede ser otro que el hijo de Isaí. David, el rey del antiguo Israel. Los siguientes versículos explican que el vástago es el Señor mismo. Está claro entonces que este árbol genealógico de la familia representa a Isaí, David y Cristo. Los versículos restantes del capítulo son concernientes a Cristo, su obra, y su reino. Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sobre este don, el don del Espíritu, todas las cosas están concentradas. Isaías 11, 3, 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estoy seguro, que estos versículos, no necesitan ningún comentario excepto la mención que se hace de la vara de su boca y el espíritu de sus labios que significan la palabra de Dios, su verdad. Esta misma verdad que esta tarde estamos escuchando, por un lado matará a todos aquellos que la rechacen y sean desobedientes, y por otro lado salvará a todos los que la escuchen y cumplan con todos sus requerimientos. Tanto una consecuencia como la otra son naturales. Por ejemplo, la predicación del Evangelio de Cristo no salvó a los apóstoles, y al mismo tiempo ocasionó que Judas se suicidara, y no salvó a los discípulos, pero destruyó a todos los incrédulos de Jerusalén en el año 70 d.C. En el reino aquí predicho, no solamente los hombres estarán en paz con los hombres, sino también con los animales, así como los animales van a estar en paz con los animales. La razón dada para esta paz tan perfecta es porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Conocimiento es lo que necesitamos y nosotros retrocederemos ahora cuando ésta es gratuitamente traída a nuestras puertas. Tan pronto como el pueblo de Dios obtenga este conocimiento del Señor, pronto el reino será establecido. Así que mientras estamos aprendiendo de Dios y de su sabiduría, nosotros estamos al mismo tiempo trayendo paz a la tierra. Está claro entonces que aquellos que no tengan ningún conocimiento del Señor no pueden ser ciudadanos de su reino. Por consiguiente, ya podemos comprender cuán esencial es que estudiemos y sepamos por nosotros mismos lo que es la verdad y estemos fundados en nuestra propia experiencia personal y no en la experiencia de otros. Isaías 11, 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Así que en el día del vástago en el periodo cristiano, cuando esté completo el árbol genealógico de esta familia, entonces será cuando el reino de paz, la iglesia purificada, brotará, por decirlo así, de la tierra, la cual estará entonces puesta por pendón a los pueblos, y será buscada de los gentiles para salvación. Claramente entonces, este antiguo árbol genealógico, reino, será establecido durante el tiempo de prueba. Además, el lugar donde tiene que estar descansar será glorioso. Debe tener su propia ubicación y sus propios límites. Esto es para reunir al pueblo, el arca de hoy, como lo fue el arca de Noé en los días de Noé. Con esto somos traídos otra vez a la misma verdad que enseñan Isaías en el capítulo 2 y Miqueas en el capítulo 4. Isaías 11, 11, 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. El Señor tiene que recoger su remanente, los escapados, en el día que su reino se establezca. Esto es, el reino se establece, entonces los que fueron dejados de los gentiles, aquellos que sigan el pendón, el Señor los recoge a ellos. La inspiración declara que esta segunda asamblea de su pueblo tiene que ser juntada de los cuatro confines de la tierra. La primera fue traída, como sabemos, únicamente de Egipto. Isaías 11, 13 al 15. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Ambos reinos, Israel algunas veces llamado casa de Efraín y Judá, tienen que ser restaurados y unidos en el antitipo. Ellos nunca otra vez tendrán envidia ni se afligirán uno al otro. Y a través de Ezequiel el Señor nos manda. Diles así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ezequiel 37, 19 al 23. Así que, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel 2, 44, 45. Si el reino destruye todos estos reinos, entonces este debe ser establecido antes de que estos reinos sean destruidos. La piedra que es cortada del monte en los días de estos reyes es hecha un gran monte, el reino, que llenó toda la tierra. Daniel 2, 35, 45. En los días de Moisés el Señor hirió solamente una corriente, el Mar Rojo, y una nación, Egipto. Pero ahora el Señor promete herir todas las corrientes, las siete, y hacer que su pueblo vaya a su tierra sin siquiera mojarse los pies. Aunque hoy como en el día de Moisés, tal cosa parece imposible, es tan cierto que así como Dios lo hizo entonces posible, Él lo hará de igual manera posible también ahora. La batalla es de Dios, nosotros no tenemos que hacer otra cosa que obedecer su voz. Este es nuestro único deber, hermano, hermana. Aquí no hay una sencilla verdad bíblica que esta, y que no hay verdad tan importante para este tiempo, como es esta verdad. Es por esta misma razón que esta salva o destruye. Para aceptarla todos tus pecados tienen que ser borrados, rechazarla es el pecado al Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, que es el consejo de Dios para ti, para mí. Tú muy bien sabes ahora que esta verdad es irrefutable. Prueba y ve por ti mismo. Isaías 11, 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Después que el cordero y los primeros frutos se establezcan en el monte de Sion, entonces habrá camino abierto para los segundos frutos, para los que estén todavía en Asiria. En otras palabras, todos los obstáculos serán removidos. No nos dejará nuestra fe, ni nuestra esperanza será en vano, porque el Señor no ha desamparado la tierra. El que gobierna y dirige las estrellas en su giro con seguridad, es capaz de guiarnos a nosotros salvos y seguros a nuestra propia tierra. Sin duda, así como ninguna de las estrellas faltará en su curso, ninguna de las promesas de Dios dejará de cumplirse. No permitáis que ninguno trate de engañarnos en este respecto. Estudia versículo por versículo, palabra por palabra, lee, detente y piensa, no te apresures en pasar por esta positiva y más urgente verdad, porque como fue en los días del diluvio será ahora, dice el Señor Mateo 24:37. Los primogénitos, los primeros frutos, quienes fallaron en pintar los postes de las puertas con sangre del sacrificio en el primer éxodo, el tipo, perecieron. Así algunos de los primeros frutos de hoy que fallen en cumplir con las demandas del mensaje para hoy, ciertamente perecerán con las armas destructoras de los ángeles. Ezequiel 9, 5 al 6. Isaías 12, 1 al 3. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré, no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En aquel día, esto es, el día que su pueblo sea juntado de todos los confines de la tierra, en aquel día, todos le alabarán, porque verán que su enojo se ha apartado de ellos. Sabrán que Él es su salvación, su temor, y su fortaleza. Así que con gran gozo beberán en las fuentes de la salvación de las verdades de la Biblia. Isaías 12, 4. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En aquel día, en el tiempo de la reunión, ellos se alentarán el uno al otro para alabar al Señor, para aclamar su nombre, y hacer célebres sus obras en los pueblos. Ellos con sinceridad y con conocimiento harán la real y provechosa obra misionera. Isaías 12, 5, 6. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tú ciertamente no dejarás que nada estorbe o ahogue tu voz, ahora que Dios manda a cantar y a regocijarte. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32, 1, 2. No, esto no es lo que la popular teología enseña, pero tú admites que esto es lo que la Biblia enseña, y que debemos creer esto en lugar que los hombres. Hasta ahora la fe en las promesas de Dios no nos han fallado, ¿y por qué Él nos fallará ahora? Nunca. La fe mezclada con las obras traerá cada cosa a tu tiempo. Los adversarios de la verdad fallarán, pero la verdad triunfará y los fieles con ella. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran peregrinos y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahablá, Ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 1 al 40. Ahora mientras el registro eterno se está haciendo, ¿no harás que tu nombre esté escrito entre los grandes héroes de Dios? ¿Cómo puedes permitirte esta pérdida eterna en esta última hora,